Biblias cerradas, vamos a tener una prueba. Ay, ¿quién me puede decir de memoria lo que dice Efesios 2:8? Algunos tienen idea más o menos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú eres salva? ¿Segura? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí o no? Decimos amén demasiado. Hasta en la calle hablamos como religiosos. Ahí llega un perdido y dice, oye, hermano, has sido redimido, santificado y levantado. Este... ¿Ah? Necesitamos poder hablar como gente normal. Algunos de ustedes están teniendo problemas con condenación porque han sido mal instruidos. Yo fui mal instruido. Yo vengo de un antecedente cristiano cuyo énfasis es muy demasiado en obras. Yo no conocí la gracia de Dios hasta tener como, wow, 22, 23 años. Salvación fue por obras. Ese grupo creyó que ellos tenían el nombre correcto, la doctrina correcta, la forma correcta, y que fueron el único grupo con lo correcto, y solo ellos iban a ser salvos, y niños que murieron, niños o dementes. Pero los demás, no. ¡Qué terrible, verdad! ¡Qué terrible! Uno no tenía paz. Yo no sufrí tanto como mi esposa. Yo fui como espíritu libre ya por tiempo. Pero ella sí. Vivimos en El Paso cuando estuve en el ejército. Vivimos al lado del Monte Franklin. Es un cerro grande. Un día empezó a oír explosiones. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ella empieza a llorar. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Son los dinamitas, están haciendo un camino o algo. Yo tengo miedo de morir. Nadie debe de tener miedo de morir. Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Señor. ¿Verdad? Debemos saber que nuestra ciudadanía está en el cielo. Este es Filipenses 2. Déjame encontrarlo. Para que puedan apuntarlo. Filipenses. Bueno, lo vamos a tener que buscar en la concordancia, pero lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar. Y es importante que sepamos que nuestra ciudadanía está en el cielo y que tengamos seguridad. No debemos vivir en temor. Si estás teniendo problema con el asunto de gracia, problemas en comprender la grandeza de la gracia de Dios, mi sugerencia es lee el libro de Gálatas y los primeros 8 capítulos de Romanos. Eso es para ustedes que sufren algo. Ahí está. Es Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. 3:20 de Filipenses. Uno debe tener la seguridad de su salvación. Si no, quiere decir que descaradamente va a pecar. No, ese no quiere decir eso, pero yo no creo ninguno de ustedes están descaradamente viviendo en pecado. Pero yo creo que todos ustedes pecan, como yo. ¿Perdemos la salvación por cometer un pecado? La única con valor es esa chica aquí en medio con el suéter gris, tú. Los demás están así. Y tú estás diciendo, no, y tú tienes la razón. Si uno comete un pecado, no pierde su salvación. Si así es, todos estamos fritos. Literalmente. Este es un concepto tan erróneo. Ay, hermano, pero si así creemos, entonces la gente se va a pecar desfrenadamente. No. Que ama al Señor no peque desfrenadamente, diciendo al fin y al cabo, yo soy salvo por gracia. ¿Qué dijo Pablo? Él dijo, si somos salvos por gracia, entonces debemos decir, wow, pecaremos para que la gracia abunde. No. Dijo, este es absurdo, ¿verdad? Léalo en Romanos. Debemos tener seguridad de nuestra salvación. Es Romanos 6:1 lo que estaba mencionando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una cosa vivir en pecado y es otra cosa pecar. ¿Verdad? Uno que vive en pecado, ahí va. Ahí está. Eso es lo que hace. Es lo que hace. No es que en un momento débil peca. Es que vive en pecado. Es una cosa pecar, es otra cosa vivir en pecado. Si tú estás viviendo en pecado descaradamente, necesitas buscar al Señor. Pero tenemos que tener un concepto de gracia que es bíblico. Y San Pablo en los primeros 8 capítulos de Romanos y en Gálatas lo da. Y aunque tengan mucha tarea y mucho que hacer, si estás teniendo dificultad en esta área, creyendo que pierdes tu salvación y luego lo ganas y lo pierdes y lo ganas y vives bajo condenación, toma el tiempo de leer estas porciones de Escritura y permite que derrame el Espíritu Santo esta verdad en tu espíritu para que puedas estar libre. Y si uno peca, hermano Víctor, tenga cuentas cortas. Instantáneamente, confiésalo a él. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que es primero Juan. ¿Tú me lo encuentras? Yo creo que es primero Juan, no sé si es capítulo 1:9. Primero Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cosa es que muchos no lo creen. Confiesan sus pecados y siguen sintiendo condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco Dios es mentiroso? ¿Verdad que no? Nosotros estamos en la carne, ¿eh? Hay debilidad. Luchan. En su edad, ustedes luchan con problemas sexuales casi continuamente. Especialmente los hombres. Dice, ¿por qué dice esto, hermano, las muchachas? Porque el hombre está hecho diferente que las muchachas, sí. Es constante la lucha. Hey, siguen luchando. Si caes inmediatamente en una confesión y un arrepentimiento, déjalo. Tienes que alejarte de esas cosas. Hay una diferencia en un cerdo, un borrego. Un borrego es una oveja grande, ¿verdad? Sí, a veces me confundo con esos animales. ¿Eh? Si cae en el lodo un cerdo, después de haber sido lavado, se goza. Es su ambiente, es cerdo. Su naturaleza es emporcarse. Empuercarse, es ensuciarse. Borrego no. Allí en Texas hay áreas donde está muy plano la tierra y los llaman por plano, los plains, y tienen esos abanicos de aire, papalotes, son bombas. Mueven las bombas en sus pozos profundos. Y al lado de esto hay entonces un tanque muy grande y cuando está llenando con agua y hay una válvula flotante. Cuando el flotante llega a cierto punto, cierra para que no entre más agua. De vez en cuando este flotante puede no funcionar, se llena y corre el agua afuera. Un ranchero, y eso es verdad, llega un día y encuentra a un borrego que se había atascado en el lodo. No murió de ahogado, no murió de hambre, murió de hacer un esfuerzo tan, tan, tan fuerte y continuo para salir del lodo. Murió. Ovejas salen del lodo. Cerdos se quedan en el lodo. Cuando tú recibiste a Jesús, te cambió de cerdo a oveja. Hey, a uno que quiere el ambiente de pecado, a uno que ya no lo quiere. Tenemos lucha en contra él. Pero si caemos, no quiere decir que somos perdidos. Algunos viven vidas con tanto temor, creen que si por alguna razón salga de su boca un disparate y mueren, van al infierno. Este es absurdo. ¿Están conmigo? Dios quiere que vivamos en paz y no vamos a pecar desfrenadamente. Los que en su vida antes de ser salvo tenían la costumbre de hablar mal, pueden que salga de su boca sin querer un disparate, ¿verdad? Recién salvo, feliz en el Señor, ahí está caminando, golpea la espinilla en una roca y ¡prrr! Muere. Unos dirían, fue al infierno. No, señora. No, señor. No, no. No es así. Porque por gracia sois salvos por la fe. Usted dice, ¿y qué del adulterio? Adulterio no es un pecado casual. ¿Qué quiere decir? Golpear la espinilla y que salga un disparate es casual en el sentido de que no requiere planes. Uno no puede decir, pues, fíjese, hermano Víctor, yo estaba hablando por la calle donde está Cristo para las naciones y de repente me encontré en la cama con una mujer desconocida. Ah, sí, Chuy. Sí. Bueno, Sí, como si cayera sobre una piedra. No, 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 no. Esas cosas requieren determinación. Yo voy a pecar. Y el Espíritu Santo está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Verdad que sí? Ah, ese no es casual. No. Tienes que tener mucho cuidado con la computadora. Yo soy analfabeto con la computadora. Tengo una computadora. Y tiene una tremenda concordancia. Y tiene la Biblia en su integridad. Y tiene juegos. Y yo puedo un poco en el programa Word. Yo no sé más. Yo no sé más. Ah, yo puedo meterme al internet y ver qué temperaturas esperar en Monterrey. Pero yo no tengo mi computadora conectado al teléfono, el mío. Yo voy a la de mi esposa y yo no paso horas en la computadora, en el internet. Si necesito algo, yo con lo poco que sé, busco lo que quiero. Pero me dicen que es posible que uno entre y de repente hay algo pornográfico en la pantalla sin querer. Yo no sé, me han dicho eso. Si eso sucede, pues lo juego. Voltea la vista y quítalo. Allí nada más el teclado, pica lo que tienes que picar y borrón. Ese no es un pecado. Pero si tú dices, cerrar la puerta y... Yo solo quiero saber para que puedo ser un mejor testigo a los que están... El Espíritu Santo está diciendo, peligro, 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 peligro. Insistes en meterte. Estas cosas ya están en tu memoria. No, no, pero yo quiero borrar la cinta. No hay botón para borrar. No lo hagas. Y si lo has hecho, arrepiéntete. Haz lo necesario para que no vuelva a suceder. Y si sucedió como dices, hermano Víctor, y muero en ese momento, ¿voy a ir al infierno? No. Pero si tú insistes en seguir, y luego otro día, y luego otro día, y luego otro día, pueda que llegue el día que tú ya niegues a su Señor. Y vayas por ese camino hacia la perdición. Pero no debes vivir en temor, excepto que ya estás un adicto a la pornografía y todavía estás metiendo y mintiendo. No, si ese es tu caso, por favor, hoy mismo, confiéselo al Señor y a alguien que te pueda ayudar. Porque por gracia sois salvos. Este es porque cuando sinceramente, quebrantado de corazón por nuestro pecado, decimos, oh Señor, yo pequé, perdóname, que instantáneamente está perdonado. ¿Están conmigo? Cuando Jesús murió en la cruz, murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Oyeron? Él no solo murió por sus pecados pasados, porque si así fuera, Él tendría que morir otra vez por tus pecados presentes. Si así fuera, Él tendría que morir la tercera vez por sus pecados futuros. Él murió por todos tus pecados. Los que cometiste, lo que estás cometiendo y lo que cometerás. Y tú debes decir, este sí es gracia. Chiquita, ¿está provocando problemas entender lo que estoy diciendo? ¿Es como una revelación nueva? El pecado que tú vas a cometer en diciembre de ese año ya lo cubrió Jesús. Y tú dices, no lo voy a hacer. Okay. ¡Hey! todos tus pecados. O él tendría que morir tres veces. Por los pasados, por los presentes, por los futuros. Una sola vez, dice Hebreos, vez tras vez, tras vez. Una sola vez murió. ¡Qué salvación, Señor Jesús! Pero permíteme repetir, cuentas cortas. El momento que te das cuenta que has pecado, inmediatamente confiésalo. Estás con un grupo hablando y sale de tu boca algo duro, con el deseo de herir, y luego te das cuenta, inmediatamente, Señor, perdóname. Y luego con la persona también, por favor, perdóname. Cortas cuentas, y tú puedes vivir sin culpa. A veces mi esposo me dice, tú debes de sentir culpa de vez en cuando. Lo siento, pero por muy poco tiempo, porque lo confieso. Y me dijo Dios, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Y si lo confieso, ya soy perdonado y yo no voy a seguir sufriendo. ¿Por qué? Sufrimiento nunca quitó un pecado. Si yo, ¡ay, yo soy tan terrible! ¡Ah! Ese no va a hacer nada. Él me lavó, lo creo. Yo vivo odiando todo pecado. Lo odio. Cuando me sucede, lo confieso. Lo odio, odio al diablo. Si yo tuviera fuerza, le echaría ya en infierno y todos sus demonios, para siempre. Sí, le odio. ¿Tú odias al diablo? La Biblia nos dice, airaos. Y no pequéis. Entonces hay un enojo correcto. No puedes enojarte cuando oyes de un hombre que viola a una niñita. No puedes enojarte. Yo sí. Yo puedo airarme. Pero no le mato. No pequéis. ¿Verdad? Le entrego el PGR y que ellos le maten. Estoy tratando de ayudar. Estoy tratando de llegar a tu corazón. Sí, sí, sí. Algunos de ustedes están atrapados en el hábito de masturbación. Perdóname por ser tan franco. Tengo que ser. Están luchando. Siguen luchando. Siguen luchando. Y algunos piensan, yo creo que jamás voy a poder quebrantar ese hábito. El problema es que es un hábito. Siga luchando. Y dice, pero ¿por qué? La Biblia no lo menciona, hermano Víctor. ¿Por qué crees que es un pecado? Porque siempre estará ligado con fantasía. Y así es cuando ya entres en un terreno. Y algunos chicas, los hombres, tienen tentaciones que no entienden. Ah, por esa razón ustedes necesitan vestirse decentemente. Yo no estoy diciendo que tienen que vestirse como una abuelita, pero por favor, téngales misericordia. No, yo estoy hablando muy en serio. Téngales misericordia. No les muestren demasiado. No. ¿Ah? Ellos luchan. Tal vez ustedes también. Yo nunca he sido chica. ¿Ah? Pero ganan la victoria, muchachos. Ganan la victoria. No se dan por vencidos. No. Ganan la victoria. No vean nada pornográfico o semi-pornográfico. Cuida tus ojos de la computadora, televisión, revistas. Luchen. Y hagan todo lo que pueden para romper este hábito que deja de ser hábito. Y lo pueden ganar, lo pueden ganar. Algunos lo que hacen es corren. Y, ¿eh? Corren. kilómetros y kilómetros para que estén, ¡ah!, caen en la cama instantáneamente. Es más saludable, ¿verdad? Pero oren, ayunen, luchen, ganan la victoria. Cásense. Pero cuando te cases, ese no es fin de tentación. Es fin de mucha, pero no toda. No toda. Tienes que vivir en santidad, tienes que luchar y, está bien. No vamos a ser bebés, vamos a ser hombres. Vamos a vencer, ¿verdad? Vamos a vivir en pureza. Vamos a decir no a la tentación. Hay una cosa, tentación no es pecado. Es el pensar en la tentación de todos lados, arriba y abajo, ¿verdad? Considerarlo, eso sí, un pensamiento que no es tuyo, que el diablo pone en su mente, ese no es un pecado. Recházalo. Sigue en santidad. No, si no es mío. Alguien llega a la puerta, yo tengo un bulto para Juan de Dios pesa. Pues yo me llamo Víctor, yo no acepto el paquete. Pero tiene su dirección, no es mío. Cuando viene el diablo con un paquete, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Y cuando estoy siendo tentado, yo no he perdido mi salvación. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracia. Gracia. Pablo gastó tanto tiempo en las Escrituras escribiendo de gracia. Gracia, siendo librados de un sistema de leyes. Y gracia, no el esfuerzo de la carne. ¿Verdad? Y yo quiero que tengan esto. Yo quiero que estén libres. Hay iglesias tradicionales donde cada domingo toda la gente corre al altar a hincarse para ser salvo. Y luego el lunes pierden la salvación y sufren hasta el otro domingo para correr al altar para ser salvo. Y luego el lunes lo pierden, o quizá martes vivieron muy bien el lunes. Y este no es correcto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Él está allí. Él está allí. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Oh, fue tentado. Hey, hombres, en todo. ¿En qué? ¿Este incluye las chicas? En todo incluye las chicas. Yo no puedo creer que Jesús fue tentado con las chicas. ¿Por qué no? La Biblia dice en todo. Muchachas, ¿saben que ustedes son la mayor tentación de esos chicos? ¿Sabían eso? Esta es su mayor tentación de ellos, las chicas. Y a lo mejor los chicos son su mayor tentación, yo no sé. No es el dinero, son las chicas. No son los coches, pero se acerca. Son las... son las chicas. Esta es su mayor tentación. Esa es su batalla. Ellos pueden ver un coche. ¡Ay, mire! ¡Wow! ¡Hey, va, va! ¡Rum, rum, rum, rum! Todo. Y pases. Y se les olvida. Pero la chica pasa, están tentados y pasa la chica y ellos siguen viéndola. Siguen viéndola, siguen viéndola. Por eso deben de vestirse decentemente en orden, ¿verdad? Sí. No tienen que llevar ropa elástica. No tienen. No, viejitas, hay que viajar como una abuelita, pero con cuidado, con cuidado. Y algunos están pensando, ¿a dónde va esta plática, Víctor? Como dije ayer, yo no tengo la menor idea. Gracia, gracia. Oh, la gracia. Tenemos que vivir por gracia. ¡Qué libertad! Oh, ¿cómo tener alas? ¡Woo! Señor, perdóname por ese pensamiento. Señor, perdóname por querer pegar al gordo. Estoy libre. Aleluya. ¿Creen que eso es posible? ¿Cuántos creen que es posible vivir en gracia? ¿Cuántos no creen que es posible? Y hay un tipo ahí que no va a votar, solo está viendo su libro, está tratando de esconderse. ¿Cuál? ¿Sí o no? O sea, ya levantó la mano y no sabe que estamos votando. Acabamos de votar que tú vas a limpiar este salón por el siguiente mes. Oh, gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Gálatas y Romanos 1:8. Llegan a ser expertos en estas áreas de la Escritura y serán una... ¿Hay alguien que hable inglés y español muy bien aquí en ese... Disability. Incapacidad. Sí, me acaba de decir aquí, incapacidad. Okay. ¿Cuántos de ustedes creen que nacieron con una incapacidad? Yo nací a los 7 meses. 7 cachitos. Y no me ha afectado demasiado. Solo me sucede en los miércoles. Hey, todos nacemos en el vocabulario de béisbol con 2 strikes en nuestra contra y el lanzador acaba de dejar uno venir que viene a 150 kilómetros por hora. Por gracia. Nadie hubiera dado un 20 de un peso devaluado por mí cuando yo fui joven. Este no irá a ningún lado. Viajo más partes del mundo que ellos. Tengo el gozo de poder ayudar a mucha gente. Yo estoy viviendo una aventura. Ellos no. Muchos de ellos están divorciados. Algunos ya están bajo 2 metros de tierra. Digo, ¡ey! En Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores. Todo esto fue extra. Ese fue como lo que ponen en la mesa antes de la comida. Esta es la comida que... Pero ustedes que han estado sufriendo por no entender la gracia, yo quiero que salgan de esto. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos han oído de Charles Finney? Charles Finney. Los que han oído de Charles Finney, quiero que pongan la mano muy en alto. Muy así. 1, 2, 2 personas. Wow. Wow. Charles Finney. Joven presbiteriano. Atlético. Guapo. Soltero. estudiante de leyes, de derecho. Ajá. Así fue. Casi 200 años atrás, ¿verdad? Es una bendición leer la historia de avivamientos. Es interesante ver quién usa Dios, quién escoge a Dios. Presbiteriano, por su propio testimonio, no salvo. Alto, fornido, guapo. Todas las chicas de la iglesia presbiteriana querían casarse con Charles. Fuerte, deportista, pero a la vez tierno y sensible. Tocaba la viola. Sí. Dios escogió a Charles Finney, un joven abogado, quien por su propio testimonio era un presbiteriano sin salvación. Era estudiante de derecho cuando comenzó a interesarse en la Biblia. Había tantas referencias a la Biblia en sus libros de derecho que finalmente decidió comprarse una. En poco tiempo estaba cautivado con su estudio. Derecho en los Estados Unidos tiene una base muy diferente que en México. Muy diferente. En México, si alguien te acusa de un crimen, tú eres culpable hasta que puedes comprobar que eres inocente. En los Estados Unidos, tú eres inocente hasta que el acusador puede comprobar que eres culpable. Es el opuesto. Es el opuesto. Derecho en los Estados Unidos está sobre la base de la Biblia. Entonces, yo estoy explicando cómo él pudiera encontrar referencias de la Biblia estudiando derecho. Claro que se ha degenerado a través de esos 200 años desde que él era un estudiante de derecho. Ahora en los Estados Unidos, ay, 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 tenemos caos. Tenemos jueces que no creen en Dios, que son muy liberales y pecadores, y es un problema. Pero, solo para que entiendan eso, compren una Biblia. Y dice, al estudiar más a fondo, un serio asunto ocupó su mente y corazón, su propia alma. ¿Realmente había vida después de la muerte? Si ese era el caso, él no estaba preparado. Algunos de los miembros de la iglesia ofrecían orar por él, pero él siempre declinaba. ¿Para qué? Si él veía que, aunque esas personas continuamente oraban, no veía que sus oraciones fueran contestadas. Entonces, continúa. Un domingo por la tarde, en el otoño de 1821, él dice, yo tomé la decisión de resolver de una vez por todas la pregunta acerca de la salvación de mi alma, de que si fuera posible, yo haría mi paz con Dios. Sin embargo, estaba comprometido a estar en su despacho legal y no podía dedicar todo el tiempo a buscar la salvación. El orgullo también le impedía aceptar a Cristo como Salvador. Antes de orar, tapaba el hoyito para la llave de la puerta. ¿Recuerdan cómo eran las puertas de hace 200 años, verdad? Una llave largo y lo metiste y podías ver de un lado al otro por el hoyo. Él pondría papeles allí para que nadie le pudiera espiar y ver leyendo la Biblia. Antes de orar, tapaba el hoyito para la llave de la puerta para que nadie pudiera espiarle. Y solo oraba en voz baja por temor que alguien lo pudiera escuchar. Si estaba leyendo la Biblia, cuando alguien entraba, rápidamente colocaba sus libros de derecho sobre la Biblia para dar la impresión de que leía estos libros y no la Biblia. Para el martes por la noche, ya estaba muy nervioso. Se imaginaba que estaba a punto de morir y descender al infierno. pero se controló lo mejor que pudo hasta el siguiente día y la siguiente mañana. Caminando rumbo a su despacho, tuvo una visión clara de la expiación de Cristo. El Espíritu Santo parecía presentar a Cristo colgado en la cruz por él. La visión fue tan real que inconscientemente se paró en medio de la calle por algunos minutos. Inmediatamente después se dirigió al bosque cercano para derramar su corazón en oración. Él no estuvo en una ciudad grande como Monterrey, estaba realmente como un pueblo. Pero tanto era su orgullo que se mantuvo lo más retirado posible de la vista de la gente por temor de que alguien le vería en camino al bosque y que pensaría que iba a orar, cosa que jamás hubiera pensado de él. Claro. Alguien va caminando al bosque, pues ¿quién va a creer que va para orar? Pero su orgullo. Entró a orar a lo más profundo del lugar donde unos árboles grandes habían caído unos sobre otros, dejando una pequeña área abierta en medio donde él pudo meterse y esconderse. Pero al intentar orar, él dice, me di cuenta que mi corazón oraba. Él tenía gran temor. Gran temor de que alguien lo encontrara orando. Estaba al borde de la desesperación, prometiendo a Dios no irse de allí hasta que resolviera la cuestión de la salvación de su alma. Justo en este momento, él dice, pensé escuchar a alguien acercarse. Abrí mis ojos para ver quién, si era cierto. Fue una ardilla. Pero entonces la revelación de que el orgullo de mi corazón era el obstáculo que me impedía me fue mostrado con claridad. Un sentido abrumante de mi perversidad por estar avergonzado que una persona me viera en mis rodillas ante Dios poderosamente tomó posesión de mí y grité intensamente y exclamé que no dejaría este lugar, aunque todos los hombres de la tierra y todos los diablos del infierno me rodearan. Totalmente humillado y rendido delante del Señor, las escrituras más consoladoras parecían derramarse en su alma. Él vio claramente que la fe no era un estado de intelecto, pero un acto voluntario y aceptó la promesa de Dios. Él dijo, yo oré hasta que mi mente se llenó tanto que antes de darme cuenta estaba sobre mis pies y emprendiendo mi camino de regreso. Al llegar al pueblo se dio cuenta que ya era mediodía, a pesar de que había ido al bosque inmediatamente después de haber desayunado. Ahora tenía gran calma en su alma y la carga de pecado se había ido completamente. Fue a la oficina y tomó su viola baja y comenzó a tocar himnos, pero su alma rebosaba tanto que no podía cantar sin llorar. Después de cenar, estuvimos mi colega, el licenciado Wright, y yo ocupados mudando los libros y muebles a otra oficina. Estamos muy ocupados en esto y hubo muy poca conversación entre nosotros. Apenas antes de atardecer, el pensamiento tomó posesión de mi mente que tan pronto estuviera solo en la nueva oficina, trataría de orar otra vez. Ya para la tarde habíamos colocado los libros y los muebles en su debido lugar y yo prendí fuego a la leña que estaba en la chimenea con la esperanza de poder pasar la noche a solas. Al oscurecerse, el licenciado Wright, viendo que todo ya estaba en su lugar, me dio las buenas noches y se fue a su casa. Lo acompañé a la puerta. Cuando cerré la puerta tras él y me volteé, sentí como si mi corazón se hubiera tornado líquido dentro de mí. Todos mis sentimientos parecían subir y fluir de mí. Y el clamor de mi corazón era, quiero derramar toda mi alma a Dios. La ansiedad de mi alma era tanta que corrí al cuarto que estaba detrás de la oficina para orar. No había fuego ni luz en este cuarto. A pesar de eso, me parecía como si estuviera perfectamente alumbrado. Al entrar y cerrar la puerta fue como si me encontrara con Jesús cara a cara. Me pareció que lo vi como viera a cualquier otro hombre. No dijo nada, pero me miró de tal manera que me quebranté y caí a sus pies derramando mi alma ante él. Me puse a llorar como un niño e hice mi confesión casi ahogándome con el llanto. Me parecía como si lavara sus pies con mis lágrimas. Continué en este estado por largo tiempo, pero mi mente estaba tan perdida en este encuentro que no recuerdo nada que dije. Sí sé que cuando terminó ese encuentro regresé a la oficina de enfrente y encontré que el fuego que había prendido ya estaba casi totalmente consumido, pero cuando volteé a punto de sentarme junto al fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo, sin esperarlo, sin siquiera tener el pensamiento en mi mente que hubiera tal cosa para mí, sin ningún recuerdo de que yo haya oído mencionar eso anteriormente por alguna persona en el mundo. El Espíritu Santo descendió sobre mí en una manera que pareció traspasarme el cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como ondas de corrientes eléctricas pasando una y otra vez en mí. De hecho, parecían venir en olas y olas de amor. Pues no puedo expresarlo de ninguna otra manera. Parecía ser el propio aliento de Dios. Puedo recordar muy claramente que parecía abanicarme como enormes alas. No hay palabras que puedan expresar el inmenso amor que fue derramado en mi corazón. Lloré fuertemente de gozo y amor. Literalmente rugía desde mi corazón. Gemidos indecibles. Las olas venían y venían sobre mí una y otra vez hasta que recuerdo que grité, me moriré si estas olas continúan viniendo. Y dije, Señor, ya no puedo más. Sin embargo, no tenía temor a la muerte. Inmediatamente la gente empezaron a ser salvos. Los que visitaron el despacho este día, él les dirigió al Señor. Dejó su estudio de derecho y su práctica del derecho y empezó a ir predicando. 1,000,000 de almas vinieron al Señor en el avivamiento que se desató con esta experiencia. En la vida de Charles Finney. 1,000,000. ¡Wow! En estos 2 días hemos tenido unas experiencias en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos van a llevar? Y mira quién escogió Dios. Este joven abogado presbiteriano, no salvo, que ni siquiera buscaba a Dios. Tenía la Biblia porque le ayudó a entender sus libros de derecho. Y Dios obró. Había un borracho en un pueblo en Guatemala. Almalongo se llama. Borracho. Perdido. Su apellido Rizcaché. Estaba caminando en la calle un día. Dios le habla a un borracho. Viene sobre él la presencia del Señor. Él deja su borrachera. Él deja su camino de maldad. Con la unción que vino sobre él empieza a predicar. Dios empieza a obrar hasta que ahora, en Almalongo, los cristianos son mucho mayor que 80%. Los bares todos han cerrado. Los ídolos han sido echados fuera. Y Dios ha bendecido de tal manera que produce sus ranchos fruto de tamaño y cantidad que no se ha visto nunca allí en Guatemala. Un borracho. Entonces él te puede usar a ti, él me puede usar a mí si me entregaré a él. Ustedes vinieron a esa escuela porque tienen amor de Dios y un deseo de servirle, ¿verdad? No creo que vinieron solo para escapar del rancho. ¿Ah? Pero así es, él aún te puede tomar cautivo. Experiencias en el Espíritu Santo hemos tenido en 2 días, ¿verdad? La presencia del Señor anoche fue tan preciosa, ¿verdad? Los cambios en vidas no podemos imaginar. Charles Finney, gran hombre de avivamiento, 1,000,000 de almas. Bueno, no él solo, pero de lo que se desató su vida. Los Estados Unidos fue sacudido por el poder que tenía este hombre. Había ciudades donde él fue que después de que estuviera allí, no pudieran operar un salón de baile por años y años y años y años. ¿Puede volver a suceder? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo leo de avivamiento y escribo. Algún día quizá terminaré mi libro. Este es parte de un capítulo que acabo de leer. La vida de Charles Finney. Este es lo que me tomó cautivo en 1960. Leí de Charles Finney. Cuando yo salí del ejército, yo no quería volver a ver a El Paso, Texas, o a Fort Bliss, la fuerte que está pegado, nunca más. Yo recuerdo el día que salimos de allí, mi esposa estaba llorando porque estábamos dejando atrás amigos, y la vi, y tiernamente la dije, ¿por qué estás llorando? Tiernamente, entre comillas, bueno, yo voy a echar menos. Dije, olvídelo, jamás volveremos aquí. Pues, a mí no me gustó el ejército. Yo quería poner distancia entre mí y el ejército. Fuimos a Indiana para trabajar con un evangelista. 3-4 meses después, estábamos tan miserables porque nada estaba sucediendo allí correctamente, y llega una carta de la iglesia pequeña, Downtown Church of Christ, bilingüe, medio mexicano, medio americano, diciendo, queremos que vuelva como el copastor. Y yo que dije que jamás volvería, tin, 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 ahí vamos. Yo no fui a un instituto bíblico. Yo no tuve la ventaja que tienen. Años anteriores había asistido por un semestre al Cincinnati Bible Institute. Por un semestre. Pero lo dejé porque no quería ser lo que estaba produciendo ellos. Entonces, en efecto, nunca había estudiado en un instituto. Y ya soy el copastor. Válgame. Yo empecé a aprender a orar. Y lo que haría es, yo iría allí a la iglesia cada mañana y me hincaría frente de una silla metálica a orar, solo. Yo orando. Yo no creí en el bautismo del Espíritu Santo porque mi antecedente dijo que ese no es para ahora. No creí en milagros porque me dijeron eso, cesaron con la muerte del último apóstol. Yo no creí en esas cosas. Me habían entrenado bien en incredulidad. Pero el pastor empezó a investigar cosas del Espíritu, pero yo estuve allí un día orando. Y de repente de mi boca salió algo que yo no dije, pero salió de mi boca. Pero no fui yo. Yo no tengo la culpa. De mi boca salió, Señor, bautízame en el Espíritu Santo. ¡Bum! El poder cae y despierto en mi espalda viendo las vigas del cielo y estoy asustado. Voy al teléfono y llamo al pastor Woodrow. Estaba orando y de mi boca salió esto. Bautízame en el Espíritu Santo. Y Woodrow, algo vino sobre mí. Me tumbó al suelo. Y él dijo, Víctor, no tengas miedo. Yo tuve miedo. ha sucedido con otros. Yo nunca había oído de tal cosa. Vuelve a orar. Yo no quería. No tengas miedo. Ha sucedido con otros. Vuelve a orar. Qué sabio pastor. Él no había sido bautizado en el Espíritu. Él solo estaba investigando. Fue a través de él que aprendí gracia. Fue a través de él que aprendí gracia que estaba compartiendo con ustedes ahora. Entonces yo colgué y me hinqué. Yo no pedí el bautismo con el Espíritu Santo. No, yo oré en derredor del mundo, yo creo, 2-3 veces. Yo hasta oré por mi suegra 2-3 veces. Y luego, cuando no había nada más, esta vez fui yo. Señor, bautízame en el Espíritu Santo. El poder vino sobre mí. Yo empecé a temblar y supe, me voy a desmayar. Me levanté y literalmente yo corrí con toda mi fuerza. Yo salí del edificio, brinqué en mi carro y me fui. Pero Dios ya tuvo mi atención. Entonces, Woodrow dijo, vamos a ir y ver al hermano Moore. Y fuimos, y él era pastor de una iglesia pequeña, pentecostal, y fuimos. 1960 había muy pocos lugares donde la gente creyeron en el bautismo con el Espíritu Santo. No como ahora. No como ahora. Entonces fuimos. Él había llamado al hermano Moore y había pedido que nos recibiera. El hermano Moore pensaba que esos dos de la iglesia de Cristo, iban allí para pelear con él, porque los de la iglesia de Cristo son peleoneros, todo el tiempo están peleando. Le saludamos y a su señora y su señora, entonces se fue. Yo creo que estaba en otro cuarto orando. No requirió mucho tiempo que él se dio cuenta, no estábamos para pelear. Estábamos con hambre. Necesitábamos que alguien nos ayudara. Ambos teníamos hambre. Él mismo tuvo un testimonio. Él fue bautizado con el Espíritu Santo en un maizal en el estado de Kansas, trabajando en el rancho. Cayó sobre él, hablan lenguas. Él había sido golpeado por ser pentecostal, por evangélicos en el estado de Kansas. Uno le estaba golpeando en la cara y vino sobre él el Espíritu y solo le abrazó. Y si recuerdo bien, le besa. Y el amigo se rompió en llanto que estaba golpeándole. Entonces, él está instruyéndonos y terminó con Woodrow y yo tirados boca abajo en el suelo, clamando a Dios, bautízanos en el Espíritu Santo. El hermano Moore dijo, ¿por qué no nos reunimos cada semana a orar por el bautismo con el Espíritu? Entonces, en la casa de Woodrow. Woodrow y su esposa Leone, que es lebonesa. El hermano Moore y su esposa, y yo y Gloria. Ahí vamos. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Un miércoles Gloria tuvo que cuidar a los niños. Teníamos 2 de los 3. Única vez que se quedó en casa. Para miércoles. Yo estuve allí, Woodrow y Leone, hermano Moore y su esposa. Estaba hincado allí. Y yo dije, oh, Señor, yo estoy tan cansado de pedir eso. Fui muy respetuoso. Me levanté de mis rodillas y me senté en el sillón, muy quieto para no estorbar los otros 4 que estaban hincados. Yo dije, Señor, yo estoy tan cansado y ya no voy a resaltar. Jefuría y shotni landa aquí, botrespanda la la, hoshne jababa. Ya estaba hablando en lenguas y yo iba a decir, yo no voy a continuar pidiendo eso. Y ya estoy hablando en lenguas y está saliendo con fuerza. Ah, el hermano Moore y su esposa brincan de pie, empiezan a danzar y gritar, y Woodrow y Leone están regocijando, y me está saliendo, pasa 5 minutos, yo no puedo hablar inglés, 10 minutos, yo no puedo hablar, y empiezo a pensar, ¿volveré a poder hablar inglés? Yo fui tan ignorante de lenguas, recuerden, no había instrucción, y sigue saliendo de mí, y yo oí al hermano Moore decir, a lo mejor va a empezar a profetizar, y yo pensaba, espero que sí, que sea inglés, y siguió en lenguas, 15 minutos en lenguas, ya son 20 minutos y yo no puedo hablar inglés, y sigue saliendo de mí como ametralladora, y luego 25 minutos, y luego empieza a un poco más despacio, un poco más, y 30 minutos y al fin empiezo a hablar inglés. ¡Wow! Bautizado. Yo había leído J. Charles Finney. ¿Sabe qué? Charles Finney, después de su experiencia, a veces tenía experiencias como esto. Él entró un día en una fábrica. Le había invitado el dueño, que no fue cristiano, y él fue allí. Había muchas chicas trabajando allí, una fábrica de textiles. Estaban trabajando allí. Cuando él entró, estas chicas que trabajaban en fábricas en 1821, usualmente eran ligeras, ¿me entienden lo que quiero decir? Y uno le vio y dijo algo a su compañero. Pues recuerden, recuerden, él era alto, fornido, guapo, y quién sabe qué dijo. Y luego de repente se rompe en llanto, y su compañera, y otra, y la maquinaria empieza a pararse. Y viene el dueño, él les había invitado para ver, y su gerente estaba mostrándoles la fábrica, y cuando él lo ve, él no era salvo, él supo lo que estaba pasando, paró la fábrica, y todos fueron a un salón y cae la gloria y todos son salvos. Y yo pensaba, cuando yo soy bautizado con el Espíritu, ese va a suceder. Yo voy a caminar por la calle y la gente va a romper en llanto y ser salva. ¡Qué ignorante fue! Él tenía otras experiencias. Yo había leído eso. Ese me ayudó a seguir buscando. Pero como sabemos, así no es siempre. Así no es. Y me frustró. Me frustró. El mismo día que me bauticé en el Espíritu, yo esperaba cosas así. Yo no sé qué esperes. Debemos tener esperanza, pero esa no fue la cosa. Pero, volvemos. Yo todavía estaba en la casa ahí. Entonces, yo estoy hablando inglés. Yo voy al teléfono y llamé a Gloria. Ay, Gloria, mi amor, ¿qué pasó, mi amor? Pues que estaba de cachonda, así, idea, batonea, chica tablera, ¿qué? Ay, Dios, ya no puedo hablar inglés otra vez. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Qué precioso fue Dios. ¿Por qué me escogió a mí? Yo no tengo la menor idea. Gracias, ¿verdad? ¿Por qué escogió a ti? ¿Por qué te permitió venir aquí? ¿Por qué permitió?